Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este viernes es 1 de septiembre. Inauguramos mes y comenzamos el otoño meteorológico. En un rato, Antonio López nos actualiza el tiempo que nos espera para las próximas horas y para el fin de semana, que va a estar, según el pronóstico, pasado por agua. Llega una dana a España que va a traer lluvias. En Arganda del Rey, donde hace 4 años sufrieron las trombas de agua que arrasaron el municipio, miran al cielo en vísperas del arranque de sus fiestas patronales. Alberto Escribano es su alcalde.
Fiestas patronales 2023 de Arganda del Rey, que empiezan ya este mismo sábado con la novillada sin picadores. Un programa elaborado con el máximo cariño y que no hace falta que os diga que es especial, porque es la primera vez que os lo presento como alcalde de Arganda del Rey. Espero que lo disfrutéis, espero que lo disfrutemos todos juntos, porque llegan los días más emotivos de todo el año. Y si no la tengo,
duermo de noche. Con el regidor de Arganda vamos a hablar en un rato para que nos cuente la programación de estos festejos, que incluye la música de Marco, que estará actuando el domingo tras el pregón. Con otro alcalde, el de la comarca de la Sierra del Segura, en la provincia de Jaén, vamos a hablar también, porque hoy es el pueblo que hemos elegido como uno de los más bonitos de España para acercarnos y conocerlo. Este 1 de septiembre también es el Día Mundial de la Dactiloscopia. Es una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. De asesinatos vamos a hablar en un rato, los vinculados a la violencia de género. Este está siendo el peor verano del lustro, que deja ya 15 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. En vísperas de la reunión, el próximo lunes, del Comité de Crisis para valorar la situación, en las últimas horas hemos conocido que un hombre ha sido detenido en Benicarló, en Castellón, tras atropellar con su coche a su pareja, que se encuentra hospitalizada con lesiones en una pierna. Un suceso que se investiga como posible caso de violencia machista, del que no existían denuncias previas por parte de la mujer. Victoria Rosell es delegada del Gobierno contra la violencia de género.
El silencio del entorno como algo cómplice o encubridor de esta violencia, porque no son ellas muchas veces las que pueden tomar estas decisiones.
Este es uno de los temas que vamos a abordar en el análisis de la actualidad semanal con Antonio Martín Beaumont. También estará por aquí Rubén Ruiz, que llega del Planeta R cargado de humor, y además tendremos títeres. El 9 de septiembre se pone de nuevo en funcionamiento el Clan de Bichos. Después de verse obligados a cerrar su teatro en ópera por la pandemia, regresan con un nuevo teatro en la zona de Madrid-Río. Recibimos en el estudio a Susana Sánchez e Ismael Moreno, que son miembros de esta compañía que ha cumplido ya 15 años. Bueno, en cuanto a las efemérides, tenemos que recordar que fue en 1 de septiembre de 1929, cuando quedaban apenas unos minutos para el mediodía y en Kantō, una región de Japón, era sacudida por un terremoto que alcanzó la magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Se calcula que fallecieron entre 105.000 y 200.000 personas. Además, hubo 37.000 desaparecidos.
Comenzó el 1 de septiembre de 1939. El ataque alemán a Polonia.
Empezaba un día como hoy la Segunda Guerra Mundial. Fue el conflicto global más destructivo de la historia. Se cobró la vida de entre 50 y 60 millones de personas y entre ellas la gran mayoría eran civiles. Finalmente el conflicto perduró hasta que en 1945 Japón se rindió formalmente tras ese acuerdo de rendición incondicional.
Welcome home. Welcome home.
Bienvenidos a casa. Así anunciaba el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 1 de septiembre del año 2010, el fin de la misión de combate en Irak. Vamos, la retirada de las tropas. Y se cumplen 38 años desde que el oceanógrafo estadounidense Robert Ballard encontró los restos del Titanic en el Atlántico Norte. La realidad es que este hallazgo fue fruto de una investigación secreta de la Armada estadounidense para buscar dos submarinos nucleares hundidos. Vamos a felicitar por su cumpleaños. Cumple Carlos Sainz Jr., piloto de automovilismo, 29 años. El actor José Luis García Pérez cumple 51. El exfutbolista Fernando Varela, que cumple 44. Y Gloria Estefan, que cumple 66.
De mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumpleaños.
Esto en cuanto a quienes soplan velas, pero a quien hay que felicitar por su santo, Clara Esteban, buenos días. Bueno, pues después no lo va a contar después. Lo que nos va a contar ya Inés este rato es la frase del día. Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy he seleccionado una frase de Thomas Edison. La frase es: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona. Bueno, Thomas Edison fue un inventor y empresario estadounidense de los siglos XIX y XX, conocido principalmente por patentar más de 1.000 inventos, concretamente 1.093 para ser exactos, y por mejorar la calidad de vida y la industria de su era a través de invenciones como la bombilla eléctrica de larga duración, el fonógrafo o el kinetoscopio, que fue el precursor del proyecto cinematográfico. He seleccionado esta frase para transmitir que la esencia del éxito es fracasar una y otra vez hasta alcanzarlo. Uh-huh. Así lo defiende el mayor inventor de la historia y, por lo tanto, una de las personas más revolucionarias y exitosas de todos los tiempos. Así que, bueno, habrá que hacerle caso.
Bueno, hombre, claro que sí. Hay que ser persistentes y por eso nosotros no erramos, sino que seguimos. Y vamos a saludar a Clara Esteban ya para que nos cuente el santo del día. ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy se conmemora en el santoral a Josué, un personaje bíblico que fue el sucesor de Moisés y que aparece en el Antiguo Testamento, así que si queréis saber más, ahí lo tenéis, ahí tenéis toda su historia, concretamente en el Deuteronomio. Era hijo de Nun y lideró la llegada de los israelitas a la tierra prometida. Este nombre, Josué, procede del hebreo y significa el Señor es el Salvador. Y en España hay 7.826 personas que llevan este nombre. San Constancio de Aquino es el segundo de los santos a los que nos vamos a referir hoy. Vivió en el siglo VI y su vida la cuenta Gregorio Magno, que era profeta, que tuvo visiones suyas luchando con un clérigo poseído por el demonio. El que luchaba contra el clérigo era el propio San Constancio. Otra visión que tuvo fue la del día de su muerte. Sus fieles estaban llorándole en torno a él y en ella Dios le anunciaba que los obispos de Aquino serían sucesivamente, tras su muerte, un mozo de cuadras y luego un lavandero, como así fue, y que después ya no habría más obispos. Así ocurrió, como decimos, porque después de estos dos sucesores, la ciudad de Aquino fue arrasada por los lombardos y además sufrió la peste, así que allí no quedó nadie. De este nombre procede del latín y significa invariable, y hay en España 737 hombres que llevan el nombre de Constancio.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Ya llegó el viernes. Bueno, para algunos que terminan las vacaciones, ya lo sentimos, pero todo en la vida se acaba.
Todo lo que empieza se acaba, sí, es cierto. Buenos días,
Buenos
Nieves.
Días, Carlos Honorato.
Pues aquí andamos.
Aquí andamios.
No, hombre, no. No, no.
Con el andamio, un nuevo reto.
Lo dejamos ya hace tiempo. A ver, yo con toda honestidad diré que hoy el reto es difícil.
Llevas razón.
Es difícil porque son tres escudos, tres, que son de la Comunidad de Madrid, los tres municipios. Y es que lo que preguntamos tiene miga. Hay que tener, pues eso, primero saber de qué escudos cada uno de los que hemos puesto, que son tres, centrarse en qué municipio es y luego pensar cuál de ellos está más al este de la Comunidad de Madrid.
Vale.
A ver, es difícil en cuanto a eso. Luego, no hemos sido tan tiquismiquis. Quiero decir, el que está más al este claramente está más al este. Quiero decir, no hay gran duda en eso. Pero, bueno, pues tiene esa dificultad. Y sobre todo sin mirar, sin consultar, sin ver. Bueno, en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ¿no? Es X.
X.
En X, en nuestro usuario, @buenosdiasom, veréis los tres escudos. Uno de ellos es el A, en concreto. Una espada y seis circulitos. Que parece el 6 de espadas. Otro tiene una parrilla y tiene, pues, como si fuese una bandera a dos colores, roja y blanca. Y el tercero, pues tiene como una especie de acueducto. ¿Sí? Es de Madrid, ¿eh? No es el de Segovia. Vale. O sea, que es de un municipio de Madrid. Bueno, pues hay que hacer esto. Hasta la 1:05 quedaremos la respuesta. ¿Cuál de estos tres está más al este de la región?
Bueno, primero hay que poner cada escudo en su sitio. Una vez que ya tienes seleccionado a qué municipio pertenece, ya lo ubicas en el mapa y a votar. Y si no, pues al tuntún, da igual.
Esa es la historia, que también uno puede hacer pito, pito, colorito y el que te salga, ya está.
Es viernes, es que los viernes están ahí. Bueno,
esto, de paso, mira, aprendemos escudos de la Comunidad de Madrid. Es viernes, aprendemos escudos de la Comunidad de Madrid y mira, pues el conocimiento es cultura, al fin y al cabo.
¿Sabes quién ha venido en viernes?
No.
¡Juanjo Ceballos!
¡Juanjo Ceballos! Ya decía yo que sonaba Bruce Springsteen. Por algo será.
Por algo será. Bueno, en honor a Juanjo también, que ya sabemos que le encanta, que fue al concierto y nos lo contó. Qué maravilla de concierto cuando estuvo en España, estuvo en varios. Pero hemos elegido, como cierre musical de este sumario, otra canción que es noticia. Realmente la noticia es que hace 3 años, un 1 de septiembre de 2020, fallecía Eric Morillo, que es DJ y productor musical colombo-estadounidense, que se dio a conocer con temas como este, el I Like to Move It. Creador de Subliminal Records, uno de los sellos discográficos de mayor reconocimiento en la música electrónica de baile, es considerado un icono de la música house y hemos decidido que mejor que mover el esqueleto, ¿no?, en este viernes, que por cierto se vaticina lluvioso, ¿eh? A partir de las 10 de la noche se ha activado una alerta amarilla en la Comunidad de Madrid, especialmente en la sierra. Ya sabemos que luego nos lo contará Antonio López, ¿eh? Parece que una dana va a ir llegando aquí a
pues que
a nuestro país.
Tengan suerte, ya está ahí la dana.
Bueno, que nada, luego a la 1:05 te vienes por aquí.
Luego hablamos.
Vale, gracias, Carlos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar, sin prisas, de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 10 y 20 minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, ocupándonos de un caso que nos preocupa también, esa lacra de la violencia de género. Resulta que el Ministerio de Igualdad ha convocado para el próximo lunes el Comité de Crisis, que se activa siempre que en un mes se superan las 5 víctimas mortales de violencia machista. Es el caso del mes de agosto, donde se han registrado 7 crímenes, y también se activó en julio, cuando 8 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Esta semana han sido 2 los asesinatos machistas, uno en Béjar, en Salamanca, el otro en Alcira, en Valencia. Pero es que ayer mismo, en Benicarló, en Castellón, la Guardia Civil detuvo a un hombre por atropellar a su pareja. La mujer permanece ahora hospitalizada. Es un verano durísimo en lo que se refiere a la violencia machista, el peor de los últimos 5 años. Crímenes que son la punta del iceberg. Lo saben bien en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, organización que asiste de forma integral a las víctimas desde el año 1983 y de la que es trabajadora social Teresa Pulido, a quien voy a saludar. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por decir algo, ¿no? Porque, claro, estas cifras son alarmantes y parece que, no sé, ¿de qué manera se le puede poner freno a este problema, a esta lacra? Porque la verdad es que nos sorprende cada vez más que, pese a los esfuerzos, a los presupuestos, a los planes, se sigan dando este número de fallecidas.
Pues sí, la verdad es que es muy duro, ¿eh? Y bueno, es complicadísimo poner fin a esto, porque es un problema social, es un problema social. No hay concienciación todavía, por mucho que haya campañas, pero no hay concienciación. Y sí, hay medios, pero no son suficientes.
Vamos a fijarnos en el trabajo que hacen en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Además, hay un programa Fortaleza de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, que tanto conoce Teresa, para las personas que todavía no se conocen cuál es su labor. Cuéntenos, ¿qué trabajo desarrollan?
Bueno, pues nosotros tenemos un teléfono gratuito, que es el 910-009, que es una atención telefónica a nivel nacional, ¿vale? Nos llaman mujeres que tienen una relación de pareja tóxica, ¿vale? No saben identificar lo que está pasando. Entonces, nosotras, a través de esta atención telefónica, pues ayudamos a identificar si es un caso de maltrato en relación de pareja. Luego, nosotras estamos aquí en Madrid, tenemos sede en Madrid, en Sevilla, en Navarra y en Pamplona, y tenemos atención integral a las mujeres. Entonces, se cita a las mujeres y se tiene una primera entrevista de valoración con una trabajadora social. En esa entrevista, pues, se ve lo que ocurre en esa relación, porque cuando las mujeres llaman, están ya bastante mal, ¿vale? Bastante afectadas. Se identifica si hay una situación de maltrato, y si la hay, que la mayoría, te diría el 99,99% de las mujeres a las que nosotras citamos son en relaciones de violencia de género, principalmente un maltrato psicológico. Que es lo que nosotras trabajamos. Entonces, tenemos profesionales, tenemos psicólogas que trabajan con la mujer. El objetivo es fortalecer a la mujer, por eso se llama programa Fortaleza, fortalecer a la mujer para que tome decisiones, para que sea capaz de abandonar esa relación de pareja, para que sea capaz de contarlo a su entorno, porque muchas veces su entorno de amistad, su entorno familiar, no lo sabe, lo desconoce, o puede visualizar algo, pero no son conscientes de lo que realmente está pasando. Entonces, se les transmite que, porque hay un sentimiento, aparte de miedo, ¿vale?, de miedo a contarlo, un sentimiento de vergüenza, porque son mujeres que muchas veces son juzgadas por su entorno. Uh-huh. Entonces, el objetivo, fortalecerla, ¿vale?, para que tome conciencia de lo que le está pasando, de que no quiere eso, ya cuando nos llaman saben que no quieren eso, pero no son capaces, ¿vale? Están muy debilitadas. Y trabajan con la psicóloga el tiempo que necesiten. Cada mujer tiene su proceso, entonces el tiempo que necesiten. Y luego también tenemos un servicio de asesoría jurídica. Una abogada, pues, les orienta en todas las dudas legales que tienen. Indicar que es importante esta labor también, ¿por qué? Porque muchas mujeres tienen miedo, porque les están transmitiendo, en el caso, por ejemplo, de que tengan hijos, de que les van a quitar a los hijos, de que las van a echar a la calle. Entonces, el que una mujer sepa sus derechos, eso también le da mucha tranquilidad y la ayuda a ser capaz de tomar la decisión que tenga que tomar.
¿A cuántas víctimas de violencia en pareja atienden al año en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos?
Pues a nivel telefónico no sabría decirte el número de llamadas, sí que tenemos una memoria que ahí se refleja, pero a nivel psicológico pues y de atención social, pues unas 400 mujeres o así. Uh-huh.
¿Cuál suele ser el perfil? Quiero decir, de un tiempo a esta parte ven que son mujeres más jóvenes, indistintamente, porque claro, cuando estamos hablando de violencia de género, aquí normalmente no se distinguen clases sociales, ni en razas, ni en religión.
No. O sea, sí que se tiene la visión de que las clases sociales más bajas es donde más violencia de género se produce, para nada. O sea, no hay ni clases sociales ni que sean españolas o sudamericanas o marroquíes, que también hay visión. La violencia de género está en todas las culturas. Entonces, sí que se ha visto, y de todas las edades, ¿vale? Uh-huh. De hecho, a nosotras trabajamos, por indicarte un poquito, tanto a nivel individual como a nivel grupal con mujeres, por sus características. Y tenemos grupos de mujeres que están entre los 60 y los 80 años. Sí que hemos observado que, pues de unos años a esta parte, sí que tenemos mucha atención a mujeres jóvenes, mujeres en una relación de noviazgo, pues te estoy hablando de chicas de a lo mejor de 17, 18 años, una relación que acaba de empezar de noviazgo. Muchas veces son los padres los que nos llaman para pedir una orientación, cómo actuar, porque están viendo que sus hijas llegan a lo mejor a casa llorando varios días, que están muy irascibles, que entonces están como muy perdidos. Y es verdad que es alarmante que hay muchas mujeres jóvenes que están empezando a sufrir esta violencia.
¿Qué responsabilidad tiene el entorno de la víctima a la hora de la denuncia? Como bien decía, muchas mujeres no saben cómo explicar su situación, no saben dónde acudir, tienen miedo a represalias, al qué dirán todavía, ¿no?, en el siglo XXI donde estamos. En ese caso, claro, entiendo que cualquier pista es clave para poder evidenciar, ¿no?, que esa mujer está padeciendo malos tratos.
Pues sí, mira, El entorno, cómo puede visualizar esa violencia, pues por ejemplo en el entorno familiar, pues como te comentaba, una chica con 17, 18 años que sale con su pareja, pues lo normal es que vuelva a ser feliz, contenta, y muchas están tristes, se aíslan dentro del domicilio, lloran, están, como te había dicho, tienen comportamientos a veces de saltar por nada. Esto desorienta mucho a la familia, desorienta mucho a la familia. Lo mismo ocurre con el entorno de amistad, en el entorno laboral también. O sea, no es la misma concentración la que tiene una mujer, pues que lleva una vida normal, que es la que tiene una problemática en su casa. Entonces, ¿cómo actuar? Creo que me preguntabas también que cómo actuar o concienciar a todo ese entorno. Pues sobre todo que se informen, ¿vale? Está nuestro número de teléfono, por supuesto, está el 016, que se informen un poquito de cómo actuar.
¿Qué pasa si hay hijos en casa? Porque, claro, estamos hablando últimamente de casos en los que se está produciendo, desgraciadamente, esa violencia vicaria. Los hijos supongo que serán también una de las cuestiones importantes a la hora de que una persona, una mujer que sufre malos tratos, se decida, ¿no?, a dar un paso, porque siempre piensa, pues eso, lo vulnerables y en la situación en la que se van a encontrar. ¿Qué le decimos a esas mujeres que efectivamente tienen familia y estamos viendo casos realmente, que nos sobrecogen, ¿no?, de hombres que delante, en presencia de sus hijos, asesinan a las madres de los pequeños, que se suicidan delante de ellos? Esto, lo estamos contando, por desgracia, y nos estamos acostumbrando además a una fría estadística, ¿no? Parece que nos estamos familiarizando con los datos.
Mira, desde aquí, desde la comisión, se considera a los hijos de mujeres que están en una relación de violencia como víctimas directas de ese maltrato. Por eso consideramos que los niños tienen que tener la misma atención que tienen las madres. De hecho, nosotras tenemos psicóloga infantil que trabaja con esos niños. Sí que es verdad que una mujer, cuando está con su pareja y tienen hijos en común, le cuesta mucho romper el vínculo con su pareja pensando en sus hijos, ¿vale? Porque pues se tiene la idea de la familia, el padre, la madre, los hijos. Yo cuando viene una mujer a una entrevista y sí que dice, yo no puedo con esta situación, pero pensando en mis hijos, siempre lo digo, es mucho mejor tener unos padres en condiciones separados que tener unos padres en los que la madre tiene que ser sumisa. Ven cómo a su madre se le insulta, cómo se le agrede físicamente, y cuando se llega más, pues es un trauma para los niños que es muy difícil de superar y hay que trabajar mucho con ellos.
Bueno, pues hay que trabajar. Ya decimos que el próximo lunes el Ministerio de Igualdad ha convocado ese comité de crisis que se activa. ¡Qué barbaridad! Siempre que en un mes se superan 5 víctimas mortales de violencia machista. Sí. Es que estamos hablando de muertos, pues eso, como quien habla de otras cosas mucho más banales, y son vidas humanas. Desde 2003, para que se haga una idea, han sido asesinadas 1.224 mujeres por sus parejas o exparejas, 45 menores han quedado huérfanos por la violencia machista, y a 31 de agosto han sido asesinadas ya 40 mujeres. Hemos querido poner el foco en esta situación. Le agradezco mucho a Teresa Pulido que haya estado con nosotros y que presten esta atención en ese programa Fortaleza de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Le agradezco mucho, de verdad, que esté con nosotros hoy. Gracias.
Muchas gracias por todo. Muy buen día. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Lo que hacemos ahora es conectar, primera parada, con la unidad móvil de Gloria Talavera, que se ha marchado en este caso hasta Manuel Becerra, donde allí el túnel se ha reabierto al tráfico después de haber concluido esas obras de reparación y acondicionamiento de la estructura. Entre otras cosas, lo que se ha hecho ha sido construir una nueva canalización de gas en el exterior que sustituya a la del interior. Esto y otras cuestiones, pero ¿cómo se ha reabierto ese tráfico que dicen en la zona? Gloria, buenos días.
Pues aquí estamos, junto a este túnel, obras durante los dos últimos meses, eso sí, coincidiendo con el verano, cuando hay menos tráfico. Y tú lo decías, se necesitaba la construcción de una nueva canalización de gas que sustituyera a la interior. Eran medidas necesarias para garantizar la seguridad, como nos contaba José Miguel Baena, que es el director de obras del Ayuntamiento de Madrid.
Esta era una de las cobijas que cruzaban la traza del túnel. Aquí había un cajón de servicios por donde pasaban las tuberías de gas, que tenía un forjado que estaba bastante deteriorado y hemos tenido que eliminarlo. Y lo que hemos hecho es continuar el pavimento con unas losas prefabricadas, vamos, el pavimento, el forjado del túnel y encima colocar el pavimento para retirar esas cobijas y esas tuberías de gas que estaban en servicio, de manera que no pudiera haber ningún desprendimiento. Aquí en esta zona de arriba hay pavimento de acera, de granito, ya digo, y en otras zonas hay un ajardinamiento, que es lo que estamos reponiendo estos días.
Se está reformando todavía esa estructura en la parte exterior, por eso quedan algunas ocupaciones, pero que van a desaparecer en los próximos días. Y también se ha aprovechado para reparar los pórticos de entrada y salida.
Mira, pues hemos aprovechado para pintar, rehacer todas las aceras de servicio, poner unas canaletas nuevas, pintar todos los bordillos, tanto de las aceras como de la barrera de separación, que también la hemos reforzado un poquito y la hemos pintado. Hemos aprovechado para limpiar todos los paramentos verticales estos para que tenga el túnel más luminosidad.
Y ya que se cerraba Nieves, también se ha aprovechado para iluminarlo de una manera pues más económica y sobre todo de mayor seguridad para los conductores y también para señalizarlo.
Hemos pintado con pintura anticorrosión todas las vigas y hemos pintado de colores claros todo el forjado y el techo del túnel para que esté más luminoso todo el túnel. Y realmente hemos aprovechado para sustituir todas las luminarias que teníamos de vapor de sodio por luminarias LED, que por los cálculos que tenemos va a suponer un ahorro de hasta el 70%, lo cual es importante. Lo único que estamos haciendo ahí es dar los últimos remates. Y además aquí en las bocas de entrada de los túneles hemos colocado unos carteles con el nombre del túnel que sirva de referencia y ya la gente cuando pase por las bocas de estos túneles de Madrid va a saber en qué túnel está.
Pues es muy importante lo que nos contaba José Miguel Baena horas antes de esa reapertura, pero a esta hora, como todo el mundo debe saber, ya se puede utilizar este túnel de Manuel Becerra. Pero fíjate, claro, estamos de vuelta, es 1 de septiembre, sí. Y todavía nos hemos encontrado con algunos conductores despistados, aunque se han llevado una grata sorpresa.
¿La han abierto? Ah, pues no lo sabía, no tenía ni idea. El túnel este es muy importante para la movilidad, muchísimo tráfico por aquí.
Hablando de movilidad, los que saben de ella son los taxistas, que nos contaban también que este túnel y el de Francisco Silvela, que también se ha reabierto, que se estaba realizando unas obras relacionadas con el metro, son fundamentales, nos cuentan los conductores profesionales, porque son ejes de la capital que soportan muchísimo tráfico. Hoy se ha reabierto el túnel. ¿Sin este túnel la movilidad aquí se complica o no?
Sí, claro, mucho. Se complica mucho, ten en cuenta que, oye, da mucha salida directa a Francisco Silvela. Y si no, todos por aquí, por el tubo, mal,
¿sabes? Francisco Silvela también se ha reabierto hoy.
Sí, el de Avenida América, sí lo he oído en la radio. Sí, es que no he pasado, te digo. Acabo de salir hace un rato y estoy verde.
Y el de Francisco Silvela también no es importante para este eje de la ciudad.
Sí, sí, porque si no, el trozo de lateral de la Avenida América se complica mucho para cruzarla. Se complica mucho. Y además, el semáforo es muy lento. Y retiene bastante.
Menos mal que se han hecho las obras cuando no estábamos todos, ¿no?
Hombre, sí, mucho mejor, hay que hacerlo así, si no, el caos.
El caos, nos contaba este taxista que, bueno, volvía de vacaciones, era su primer día de trabajo y estaba conociendo también las novedades y de las obras finalizadas. Pero ¿cómo lo han vivido los comerciantes y los vecinos? Nos lo contaba una de las farmacéuticas de esta calle de Doctor Esquerdo.
Sobre todo al tráfico, porque ha habido un tráfico bastante más denso en estos días. Y claro, eso afecta pues a los repartos de la mercancía, que a lo mejor llegaban más tarde. Luego sí que es verdad que había mucho trasiego de vallas que pues eso, cortaban carriles. Y bueno, sobre todo también del transporte. Había mucho lío de mucho autobús atascado.
Ya se ha reabierto esta medianoche y se nota que ha mejorado un poco la fluidez.
Hombre, ahora por la mañana sí que se ve que hay menos tráfico, pero tampoco ha venido todo el mundo de las vacaciones, entonces habrá que ver.
Es un túnel, claro, que tiene muchísima afluencia, ¿no?
Sí, normalmente esta calle suele estar históricamente atascada en las horas punta.
¿Y este túnel se coge aquí y atraviesa qué zona?
Pues está atravesado todo lo que es la Plaza Manuel Becerra. Te comunicaba el doctor Esquerdo con Francisco Silvela.
Parece que, claro, ya hacía falta una intervención porque había algunas cosas ya deficitarias.
Una reformita sí que le hacía falta, sí. Pero ya aprovecho también para decir que si nos pusieran un paso de nivel para poder atravesar la calle, estaría muy bien también.
Claro, porque hay que dar un rodeo.
Hay que dar mucho rodeo y sobre todo este es un barrio que es de mucha gente mayor y les cuesta mucho hacer ese recorrido. De hecho, la gente de este lado no cruzamos al otro a nada. Sobre todo la gente mayor no accede a los comercios de ahí enfrente porque les es difícil.
Eso afecta a vuestros comercios porque la gente se queda en una acera.
Antiguamente aquí había un paso en subterráneo que cerraron hace años y sí que a nosotros nos ha afectado mucho, pero mucho.
Hoy también se ha reabierto el túnel de Francisco Silvela. No sé si se lo utilizáis mucho o como os queda más alejado.
Yo, como está más alejado, lo usamos menos. Y ya te digo que para lo que es el reparto de aquí no nos afecta tanto.
Hoy respirarán, por lo tanto, los repartidores un poco más.
Hoy van a llegar a su hora.
Las impresiones de los comerciantes, que también, por cierto, algunos de ellos son vecinos y han convivido con estas obras. La reforma era necesaria para garantizar la seguridad, pero se ha aprovechado, decíamos, Nieves, sí, también para iluminarlo, para señalizarlo. Así que los conductores, eso sí, están de enhorabuena y recordamos, claro, que esta calle Doctor Esquerdo soporta muchísimo tráfico y hoy 1 de septiembre todavía no estamos todos, pero el lunes 4 seguro que sí.
Seguro que ya hay muchísima gente. Oye, hay gente que se coge también vacaciones en septiembre, pero la gran mayoría y sobre todo con el inicio de la vuelta al cole, que ya es la semana próxima, pues la mayoría vuelve a la rutina. Gracias, Gloria Talavera.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos a ir hasta Arganda, que ya están con los preparativos para arrancar con sus fiestas patronales.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Este
fin de semana arrancan las fiestas patronales de Arganda del Rey en honor a la Virgen de la Soledad. Mañana ya tendrá lugar el primero de esos encierros, uno de los atractivos principales del programa de festejos, que incluye conciertos gratuitos hasta el 12 de septiembre, en el que no van a faltar, entre otros, artistas como este que suena, Abraham Mateo. Unas fiestas que va a vivir de una manera muy especial porque por primera vez ostenta, tiene el bastón de mando el alcalde de esta localidad, Alberto Escribano, a quien voy a saludar. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, ¿cómo es eso de ser el alcalde del pueblo en fiestas?
Pues la verdad es que es algo emocionante y sobre todo algo que ilusiona mucho. Son unas fechas muy esperadas por todos los argandeños desde siempre, que yo las he esperado desde que nací, desde niño. Y ahora verte con la responsabilidad de la organización, pues hombre, es un peso muy fuerte que estoy llevando, yo creo, bueno, pues de la mejor forma.
¿Alberto nacido en Arganda?
Sí, efectivamente.
Hace ya unos cuantos años, porque ¿cuántos años tiene el alcalde?
Hace 33 años.
Ah, bueno, uno de los más jóvenes, yo creo, de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, 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 eso no me he puesto a mirarlo, pero creo que sí, que al menos de los grandes municipios el más joven.
Bueno, que arrancan esas fiestas importantes y además como vecino, ¿no? Y después haber estado experimentando la vivencia de esas fiestas también desde hace tantos años y con la familia, ahora como alcalde, con una programación que vamos a ir repasando si le parece. Y yo destacaba, ¿no?, que uno de los atractivos sin duda son esos encierros que, a diferencia de los que están teniendo lugar ahora en San Sebastián de los Reyes, que arrancan a las 11 de la mañana, recordamos, en este caso en Arganda los encierros son todas las mañanas a las 9. ¿Desde cuándo?
Sí, son todas las mañanas a las 9, desde mañana, sábado, que es el primer encierro, y luego es durante toda la semana, de lunes a viernes, y la semana siguiente, lunes y martes 12, que es cuando terminamos. Y una cosa a destacar es que no es solo un encierro, sino hay dos encierros cada día.
Ajá, son dos. Sí. Para las personas que no han ido nunca y que se atrevan a correr en el encierro, ¿alguna recomendación? No sé si en su caso el alcalde, en otros años anteriores, se ha puesto ahí a correr en
el
encierro.
No, yo soy aficionado a los toros, defensor de la tauromaquia desde que nací, lo llevo en la sangre, pero siempre los he visto desde fuera, desde la barrera o desde los palos, como se dice aquí. Nunca me he puesto delante ni creo que me ponga.
Bueno, pero lo que sí hay que hacer es recordar a la gente que quiera participar que aplique la cordura y que, en fin, estamos hablando de algo peligroso, ¿eh?
Sí, hay que no perderle nunca el respeto al toro, que es lo que se suele decir y es la realidad, porque los toros pues hacen daño, porque son toros, cogen. Es verdad que aquí tenemos un equipo médico muy bueno, tenemos al cirujano de las ventas, la seguridad es máxima, el dispositivo médico es el que se merece una plaza como Arganda del Rey, pero mejor si no tenemos que pasar por la enfermería.
Bueno, pues le pidamos a la Virgen de la Soledad que acompañe también esos deseos de que no haya incidentes y que todo transcurra con normalidad en unos encierros que, como digo, son un atractivo, pero hay muchos más dentro de la programación, alcalde.
Sí, hay, bueno, la programación taurina, que al final es el origen de las fiestas. Tenemos la Feria de Novilladas más importante de España, y eso es algo que llevamos, como digo yo, siempre muy dentro. Pero hemos hecho unas fiestas patronales, bueno, pues a la altura de lo que se merece una ciudad como Arganda del Rey. Programación musical, hablabais de Abraham Mateo hace un ratito, que lo poníais en la sintonía, Abraham Mateo, Lérica, De Marco, que es el día del pregón, espectáculos para niños toda la semana y a la vez que se celebran los festejos taurinos, que al final es, yo creo, lo que más repercusión tiene. Hay espectáculos durante toda la tarde para familias, para niños, de música, de teatro, de humor, o sea, a lo largo y ancho de toda la ciudad. Yo creo que, bueno, que es una programación que hay que hacerla con mucho trabajo, que se hace con mucho cariño y con mucho esmero. Por supuesto, los actos religiosos, empezamos el día de la ofrenda con la ofrenda a la Virgen de la Soledad, que es al final la patrona y es el, bueno, pues quien supuso, ¿no?, en lo que provocó el nacimiento, obviamente, de las fiestas patronales. Y eso es algo que igual durante el fin de semana, sobre todo, tiene su punto álgido con las procesiones. Bueno, uh-huh. Yo creo que hay para todos. Hoy mismo celebramos la Milla Urbana, la tercera más antigua de España, con Fernando Carro, además, atleta olímpico español. Bueno, yo creo que hay una programación para todos los gustos.
Para todos los gustos. Hablaba de ese pregón que será el domingo 3, que sí, lo va a dar una persona muy especial allí en el pueblo, ¿no?
Sí, efectivamente, el doctor Tomás Rozas, que durante 44 años, bueno, pues ha cuidado a miles de niños que hoy ya son adultos, a miles de argandeños, a muchísimas generaciones. Poca gente queda en Arganda que no conozca a Rozas. Yo mismo fui a Rozas, fue mi único pediatra, y yo creo que pues ha causado mucho impacto en Arganda para bien, porque es algo que nos recuerda a nuestra niñez, a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es el momento de que el pueblo de Arganda devuelva todo ese cariño al pediatra.
Bueno, pues seguro que sus palabras van a ser muy emotivas. Una persona de pueblo que además conoce tanto al pueblo y a los niños que han ido creciendo durante todos estos años, como es el caso de Alberto Escribano, del alcalde de Arganda, con quien estamos hablando. Por cierto, está preocupado por el tiempo, que ya sabemos que está esa previsión de lluvias en el fin de semana. La Dana, recordamos que en el 2019 fue, ¿no?, hace 4 años que padecieron allí en Arganda esas trombas de agua, esas riadas que anegaron el municipio.
Efectivamente, estamos, por desgracia, otra vez con el alma en vino por el agua. Bueno, vamos a ver de qué forma cae, porque lo que parece que prácticamente claro es que va a llover. Entonces vamos a ver que sea pues lo menos posible. Al final, si nos tenemos que mojar, nos mojaremos, pero que sea con una lluvia normal. No queremos volver a tiempos pasados, que nos traen imágenes además muy duras por todo el daño que causaron.
Y tanto. Entiendo, alcalde, que claro, el clima puede afectar y modificar pues la programación si son condiciones adversas. Pero si llueve copiosamente, por ejemplo, los encierros, ¿este sería un motivo para que se suspendieran o no?
Los encierros, en principio, lloviendo, o si es una lluvia, aunque sea copiosa, normal, dentro de los valores normales, no tiene por qué suspenderse. Luego habría que ver el estado de la plaza, eso sí, y sobre todo también para las novilladas, que requiere, bueno, pues que la plaza esté en condiciones de poder torear, porque al final también está en juego la seguridad, claro, sobre todo de los toreros, de los novilleros en nuestro caso. Pero bueno, iremos viendo y en cualquier caso pues iremos adoptando las decisiones dependiendo de la situación que vayamos viendo. Yo creo que estos dos o tres primeros días van a ser un poco complicados, pero bueno, los afrontaremos de la mejor forma y sobre todo con la esperanza de que si llueve sea lo menos posible.
Esperemos.
Al menos durante estos días. Es verdad que la lluvia es necesaria, lo que pasa es que, bueno, pues como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, y en este caso, si llueve no va a ser a gusto de los argandeños.
Bueno, y es que es verdad que hay otros puntos también de la región.
Sí, es verdad que es un fin de semana de fiesta.
Fiestas y, pues claro, ¿qué le vamos a hacer? Así es el clima. Por cierto, que para aquellas personas que quieran participar, también van a poner en marcha un concurso de fotografía, ¿no?, sobre estas fiestas.
Sí, es un concurso que creo que ya es la 10ª edición, si no me falla la memoria. Y bueno, cada año ha ido viendo cómo sube el nivel de quienes se presentan con sus fotografías. Y bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Da muy buen resultado y se celebra, por supuesto, otra vez. Y al final, bueno, yo creo que los toros dan mucho margen a la imaginación de los fotógrafos. Hay mucho arte también en la fotografía taurina, pero recuerda que puede ser fotografía de cualquier otro evento, espectáculo, de las fiestas.
Sí, que se viva esa esencia y se retrate.
Eso,
ahí.
Cada uno que sea capaz de sacar el momento que sea capaz de ver.
El rincón favorito del alcalde, ¿dónde pondría una foto y cuál es pues ese lugar especial para usted?
Pues mi rincón favorito es la plazuela del doctor Alcorta. Fue un doctor que tuvimos durante muchísimos años en Arganda del Rey, fue el doctor que se encargaba de la enfermería entonces durante muchísimos años, y es una plazuela que está pegada a la Plaza de la Constitución, donde hay un monumento dedicado a los recortadores en bronce muy bonito desde hace muchos años también.
Más allá del cargo que ostenta, ¿cuál ha sido su formación? ¿A qué se ha dedicado antes, alcalde?
Sí, pues yo soy periodista de formación. He trabajado siempre en medios de comunicación, en prensa sobre todo. Empecé trabajando, desde que al final iba todo como muy encarrilado, en Información Taurina, en un periódico nacional. Pero bueno, siempre he estado dedicado a los medios mientras se compaginaba mis años de concejal en Arganda, que nunca tuve dedicación exclusiva porque tenía muy claro que quería mantener mi otra labor. Y luego los dos últimos años fui diputado de la Asamblea de Madrid también.
Sí, que se ha ido desligando de esa profesión, pero ya sabemos que esta profesión de periodista, alcalde, es vocacional y que la llevamos ahí en vena,
La llevamos dentro y además viene bien también para hacer política,
Sí, sí.
Porque hay que saber contar y transmitir las cosas que uno hace, porque si lo hace, si no se entera nadie, como siempre digo yo, no sirve de prácticamente de nada.
Totalmente, y saber comunicar y querer decir lo que uno sabe, pero de una forma didáctica, ¿no?, y llegando al pueblo.
Saber explicar, la gente al final quiere información y si tú se la das, por mucho que a veces sea información a lo mejor complicada de transmitir o noticias pues que no son buenas, yo creo que las personas lo agradecen.
Sí. ¿Cómo afronta, por cierto, estos 4 años de legislatura en un sitio emblemático como es Arganda del Rey?
Sí, pues bueno, los afronto con mucha ilusión. Yo lo he dicho siempre, hay gente que quería ser futbolista o astronauta. Yo desde pequeño dije que quería ser alcalde de Arganda. Yo no tengo tradición familiar ni nada por el estilo. Esto me ha venido, no sé por qué, pero me ha venido solo, era algo raro, porque, bueno, que un niño diga cosas así puede parecer que ahora queda bien contarlo, pero en la realidad, y hay vídeos incluso que lo demuestran y que aquí en Arganda pues ha visto mucha gente durante la campaña. Entonces, bueno, al final es mi ciudad, donde ha vivido mi familia, donde yo me he criado siempre, y si estoy en política es por Arganda. Entonces tengo mucha ilusión, mucha responsabilidad, claro, porque, bueno, ya son palabras mayores, es una ciudad de 60.000 habitantes, con muchos retos por delante, con un polígono que es el segundo más grande de la Comunidad de Madrid, con mucha industria. Bueno, pues todo esto hay que conjugarlo, hay que llevarlo de la mejor forma y hay que sacar adelante proyectos que yo creo que nos van a poner a Arganda, bueno, pues en un lugar importante. Al final el sureste, que a lo mejor durante años no se le ha dado tanta importancia, yo creo que ahora es el momento.
Bueno, usted abandera las siglas del Partido Popular. Uh-huh. Se le ha dado un giro también político allí al municipio en estas últimas elecciones.
Sí, hemos conseguido. Bueno, no era fácil. El Partido Socialista tenía mayoría absoluta. Además, bueno, pues con alcaldes que como ya veníamos diciendo, aguantaban muy bien. Pero bueno, la verdad que al final se veía en la calle. Yo creo que fuimos capaces de hacer una campaña buena, una campaña de mucha ilusión, una campaña de estar todo el día en la calle. Se generó mucha, como digo, mucha ilusión y muchas ganas de cambio. Y yo creo que no es por atribuírmelo, pero al final tiene más mérito, porque el Partido Socialista aguantó, prácticamente sus números son los mismos. Lo que pasa es que nosotros crecimos pues 20 puntos. Yo creo que hemos sido también de las ciudades donde más hemos crecido. Bueno, pues al final era el momento, después de 8 años, de darle un cambio y de que nos entendiéramos, como dije muchas veces, con la Comunidad de Madrid para sacar adelante medidas conjuntas.
Bueno, pues ahí en el Ayuntamiento de Arganda está Alberto Escribano, que tenemos que investigar si es efectivamente el alcalde más joven ahora de la Comunidad de Madrid, de toda la comunidad. No sé si se plantea ser padre o ya lo es.
No, todavía no lo soy. No me lo planteo tampoco, y la verdad es que ahora me viene un poco mal. Me viene un poco mal, pero bueno, en algún momento llegará. Pero bueno, no lo soy.
Es joven todavía.
Por eso, todavía me queda tiempo. Ahora tengo otra tarea. Ya luego si eso, ya lo pensamos después.
Ahora tiene una tarea importante y además tiene la tarea de disfrutar en la medida de lo posible, ¿no? Pese a estar ostentando ese cargo con la responsabilidad que entraña el ser el alcalde de esas fiestas. Y entre otros, pues como bien decía, va a actuar de marco. Vamos a escuchar un poquito.
Encerrado en mi habitación, pensando en ella mientras hago esta canción. Veo su foto y me muero de dolor. Y quisiera ir.
Pues lo dicho, Alberto Escribano, le deseo suerte en esa nueva andadura. Esperemos que, bueno, las lluvias, si llueve, que está previsto que llueva, pues sean llevaderas, que no afecte a esa programación de las fiestas. Y lo último ya, si le parece, invitar a los oyentes a que se pasen por allí, alcalde.
Eso es, invito a todos los que nos estén escuchando, que si no conocen a Arganda del Rey, si nos conocen, que vuelvan, y si no nos conocen, que es el mejor momento para venir, porque les va a gustar el ambiente de tradición y el ambiente festivo que vamos a tener todos estos días.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Bueno, pues antes de llegar a las 11 de la mañana, lo que vamos a hacer es escuchar una nota de voz que nos han dejado en el 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Chelo Vizcaya. Llamaba para escuchar una canción de La Unión. Creo que es Un lobo en París. Gracias.
Chelo, muchas gracias por dejarnos esa nota de voz y que nos gusta escuchar vuestras voces. 628-091-117 y compartimos con todos, antes de que lleguen las noticias, este Lobo Hombre en París. A la vuelta, a la segunda hora, un montón de cosas, entre otras, José María del Toro va a estar por aquí. Recordamos que a las 12 menos cuarto está previsto que arranque ese partido de la selección española de baloncesto contra Letonia. A ver qué pasa, vamos a cruzar dedos. Y también vamos a tener títeres aquí en directo, ¿vale? El clan de los bichos. ¡Ay, qué bichejos hay por ahí sueltos! ¡No os vayáis! Ha transformado el hombre a...